FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Lo sabe un chico de 4 años, de salita celeste, que ni siquiera sabe hablar correctamente. Lo sabe un chico de 6 años, que ni siquiera sabe escribir. Lo sabe un chico de 12 años, que desconoce todas las materias que le deparará el secundario. Lo sabe un adolescente de 17 años, aunque sea la edad de las confusiones, la edad en que nada se sabe con certeza. Lo saben sus padres, lo saben sus abuelos, lo sabe el tutor o encargado, lo saben los que no tienen estudios completos, lo sabe el repetidor, lo sabe el de mala conducta, lo sabe el que falta siempre, lo sabe el rateado, lo sabe el bochado, lo sabe hasta un analfabeto. No se le pega a un maestro. No se le puede pegar a un maestro, a los maestros no se les pega. Lo sabe un chico de 4 años, de 6, de 12, de 17. Lo saben los repetidores, los de mala conducta, los analfabetos, los bochados. Sus padres, sus abuelos, cualquiera lo sabe. Pero no lo saben algunos gobernadores. Son unos burros. No saben lo más primario. Lo que saben es matar a un maestro. Lo que saben es tirarle granadas de gas lacrimógeno. Lo que saben es golpearlos con un palo. Lo que saben es dispararle balas de goma a los maestros, sí. A los maestros. Lo que no saben es que se puede discutir con un maestro. Lo que no saben es que se puede estar en desacuerdo con lo que el maestro dice o hace. Lo que no saben es que un maestro puede tener razón o no tenerla, pero no se le puede pegar a un maestro. No se le pega a un maestro. A los maestros no se les pega. Y no lo saben porque son unos burros. Y si no lo saben, que lo aprendan. Y si les cuesta aprenderlo, que lo aprendan igual. Y si no lo quieren aprender por las buenas, que lo aprendan por las malas. Que se vuelvan a sus casas y escriban 1000 veces en sus cuadernos lo que todo el mundo sabe menos ellos. Que lo repitan como loros hasta que se les grabe, se les fije en la cabeza. Lo reciten de memoria y no se lo olviden por el resto de su vida. Ellos y los que lo sucedan. Ellos y los demás gobernadores, los de ahora, los del año próximo y los sucesores de los sucesores. Que aprendan lo que saben los chicos de 4 años, de 6, de 12, los adolescentes de 17, los rateados, los bochados, los analfabetos, los repetidores, los padres, los abuelos, los tutores encargados, con o sin estudios completos. Que no se le pega a un maestro. No se le puede pegar a un maestro. No debo pegarle a un maestro. A los maestros no se les pega. Sepan, conozcan, interpreten, subrayan, comprendan, resalten, razonen, interioricen, incorporen, adquieran. Retengan este concepto, aunque les cueste, porque siempre están distraídos. Presten atención y métanselo en la cabeza. Los maestros son sagrados.
Sube, 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 bandera del amor.
Alimento y vida. Un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada, debería haber sido inmediatamente por sus padres de la Gran Plaza.
Buenas tardes, bienvenidos al programa número 75 de Alimento y Vida, este viernes 14 de abril del año 2017. Estamos acá con el ingeniero Carlos Carballo. ¿Qué tal, Carlos?
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Acá disfrutando de esta semana, de esta Semana Santa en familia, tranquilo. Tratando de sacarse de encima algunas de las tensiones. Charlábamos, decíamos que esta semana bien puede ser la semana de los maestros golpeados.
Sí, va a quedar, ¿no?
Le dedicamos nuestra editorial leyendo Pegarle a un maestro de Mex Urtiberea.
Muy bueno eso, ¿eh? Muy bueno.
La semana de una más, esta vez le tocó a Micaela, Micaela García, y la semana de la Pascua también, donde se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén entre una multitud que lo alababa y lo vivaba, y poquitos días después lo crucificaba.
Qué cambiante, ¿no?
Gente. Qué cambio, ¿no? Qué cambio. Y después vino la resurrección también poquitos días después. ¿Cuántas cosas para reflexionar más allá del conocimiento que uno tenga de los evangelios?
Sí. Bien, y vamos a seguir con los saludos. Aunque no quiera que lo presentemos, está acá con nosotros Martín Ojea. ¿Cómo estás, Martín?
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Bien?
Sí,
¿todo bien?
Sí, 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 bien, bueno, bien, bien.
Muy bien, ahora después vamos a entrar un poquito. Y en tema. Y Joaquín, ahí en los controles, contentos Joaquín, ambos, porque ayer River, en una demostración de lo que es el fútbol moderno, el Barcelona de Argentina, acá se ríe Martín.
Parece demasiado.
Martín, cara, hincha Independiente, viene agrandado el 5-0 el otro día, pero bueno, vamos a ver qué pasa con el rojo a futuro. Y bueno, y nos está faltando hoy el Messi de nuestro equipo, que es Juan, nuestro productor. Pero bueno, Martín, y entre Martín y Joaquín van a saber suplirlo con...
Vamos a ver, no van a hacer, entre Martín y Joaquín no van a hacer llegar al fin.
Exactamente, así que
vamos,
bueno.
A ver,
che, y acá arrancando entonces este programa 75, vamos a ir a las efemérides y demás cuestiones. ¿Qué tenemos, Carlos, ahí?
Bueno, yo creo que, bueno, tenemos bastantes cosas para recordar, pero es un programa que viene muy apretado con muchas, muchas cosas, así que hemos seleccionado solo algunas de las efemérides que queríamos recordar con ustedes. Uh-huh. Una que nos parece altamente significativa, el día 10 de abril, hace ya mucho, en 1887, nace Bernardo Houssay, fallecido hace 45 años, en 1971. Don Bernardo, A los 13 años fue bachiller en el Colegio Nacional Buenos Aires, farmacéutico a los 17, profesor a los 21 y médico a los 23 años. Fue fundador y primer presidente del CONICET y el primer premio Nobel que tuvo nuestro país. De él podríamos decir muchas cosas.
De la educación pública.
Y nos parece que una frasecita de él sintetiza bastante lo que él pensaba y de alguna forma lo que nosotros compartimos con respecto a lo que está pasando en el país con el sistema de ciencia y tecnología. Los países ricos lo son porque educan, perdón, los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia.
Sí, muy de acuerdo. Y bueno, lo que decías vos, Martín, ¿no? O sea, Hussey era, había estudiado en la escuela pública, ¿no?
Sí, no hay ningún premio Nobel de la educación privada, no, por el momento. No,
bueno, o sea que toda esta gente ha caído.
No, ninguno tampoco. Sí,
afortunadamente cayó en la educación pública.
Bueno, che, el 11 de abril de 1963 se publica la encíclica Paz en la Tierra. En latín sería Pacem in Terris, del Papa Juan XXIII.
Un tema que vuelve a estar permanentemente en la agenda mundial y estos días, realmente estos días de terror. El actual Papa, el Papa 266 en la historia de la humanidad. Que
¿fue Juan XXIII?
Fue nuestro Francisco.
Ah, el nuestro
actual,
es el 263.
Haciendo referencia a la... a la incipiente guerra mundial que estamos viviendo y clamando para que los señores de la guerra den un paso atrás.
Bueno, ojalá le hagan caso, ¿no? Sí. Y el 14 de abril de 1871, como consecuencia de la fiebre amarilla, se habilita en Buenos Aires el cementerio de la Chacarita.
El gran cementerio de la Chacarita, vecino aquí a nuestra radio. Y el 22 del 4... y hablando de Pacem in Terra, de paz en la tierra, es el Día de la Tierra. Una reflexión que nos debemos y cambios que nos debemos para hacer que esta madre tierra, que esta casa común, que este planeta sirva la vida de todos y no termine destruido por los locos de la guerra.
Bueno, ojalá que suceda lo que acabas de decir, Carlos. Bueno, vamos a ir cerrando esta apertura del programa de hoy, si les parece.
¿Dijimos dónde estamos, que estamos en Radio Asamblea?
Creo que sí, la verdad que me olvidé, ¿viste?
No lo dijimos.
Bueno, entonces lo decimos, dale. Estamos en Radio Asamblea, un lugar para todas las voces, radio comunitaria.
FM 94.1, www.radioasamblea.com. Estamos en Alimento y Vida.
El teléfono es 4854-7034 para todos los que se quieran comunicar con el programa.
Bueno, muy bien, bárbaro. Muchas gracias, Martín. Che, bueno, vamos a ir a... Recién escuchábamos a Ciro y los persas, héroes de Malvinas. Vamos a escuchar ahora al maestro León Gieco, con los maestros. Dale, Joaquín.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya. Nómbrame ahora. Miedo no hay. Ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera. como un milagro. La vergüenza. Voy a leer un cuento viejo que escondí por mucho tiempo. Imaginé por los dibujos.
Bueno, estamos de vuelta con Alimento y Vida. Carlos, te cedo la palabra.
Sí, estamos en contacto con Guillermina. Guillermina, muy buenas tardes. ¿Estás escuchándonos, por favor?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, Guillermina, te agradecemos mucho que tengas un ratito para conversar hoy, un día muy particular, seguramente. Y queremos conversar con vos dos cosas. Que una, que nos vuelvas a contar, porque nos parece importantísima, qué es, quiénes son Mamá Cultiva, en primer lugar, y en segundo lugar, que nos cuentes qué están pensando, qué están reflexionando a partir de las últimas medidas que ha tomado el Poder Legislativo con respecto a la legalización de la marihuana para cultivo, para uso medicinal.
Bueno, Mamá Cultiva es una agrupación de mamás, de nenes con diferentes patologías, neurológicas, cáncer, autismo, bueno, diferentes patologías que tienen que ver con el sistema nervioso, que nos juntamos a partir de la necesidad de mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, y lo conseguimos a través del cannabis, ¿no? Bueno, nosotras cultivamos y empezamos primero de una forma como solidaria a tratar de cultivar y ir pasándonos las genéticas, porque la planta tiene alrededor de 300 genéticas, o sea, hay 300 tipos de marihuana. Y vimos que a cada nene le funciona una cepa diferente y que a veces requieren una rotación continua de las cepas, o sea, se acostumbran a una y hay que cambiarle a otra. Entonces, en primera instancia nos juntamos como de forma solidaria.
Y ahora, bueno, ese proceso que ustedes vinieron haciendo implicó no solo ayudarse como solidariamente, como vos le estás diciendo, sino tratar de impulsar, promover políticas públicas que hicieran posible que esto pudiera alcanzar a los miles y miles de familias que están en una situación como la de ustedes, ¿verdad?
Claro. Y en segunda instancia, como usted dijo, nos empujó una necesidad de tener una ley, de poder estar más protegidas, de que la mayoría de la gente pueda tener acceso a los beneficios de la planta, ¿no? Entonces ahí empezamos un trabajo en el cual tuvimos que reunirnos con cada uno de los diputados, explicarles qué era esto del cannabis medicinal, porque no tenían ni idea, y bueno, y empezamos esa carrera, y con resultados, la verdad, muy favorables, que hoy tenemos la primera ley de cannabis medicinal.
Esta ley que tenemos, y no es casualidad, es el resultado de la lucha de mucha gente durante bastante tiempo, ¿cubre las expectativas que tenían ustedes? ¿Piensan que más allá del avance que hemos logrado, hay cosas que son necesarias mejorar, profundizar, incorporar a la legislación?
Bueno, en primera instancia es una ley que nos pone muy contentas porque, primero que nada, permite la investigación científica de la planta, ¿no? Se le permite al INTA y al CONICET el cultivo y la investigación a partir de los cultivos nacionales. El hecho de que haya estudios nacionales sobre la planta es, la verdad, muy beneficioso. En segunda instancia, se autoriza la importación de los derivados, o sea, aquellas personas que no puedan cultivar o que no tengan la voluntad de hacerlo pueden adquirir la medicación, y las obras sociales o el Estado, en el caso de discapacidad, lo va a tener que otorgar. Y en tercera instancia, en el artículo 8 de la ley, figura un registro de usuarios medicinales. Esto quiere decir que cada una de nosotras va a poder tener como una credencial donde diga que somos usuarios, bueno, nuestros hijos, en mi caso, usuarios de cannabis medicinal, y que quedamos en ese momento como exentos de la ley de drogas. Lo ideal para nosotros hubiera sido que la ley dijera que se permite el cultivo y entonces tener una credencial que sea de usuario y cultivador, ¿no? Uh-huh. Esto, bueno, no fue posible por una puja del Ministerio de Seguridad que justificaba con que estaban en plena lucha con lo que era el narcotráfico, pero en cierta forma nos protege hasta que el Estado pueda proveer el aceite.
Uh-huh. Guillermina, te hago una consulta. Martín te habla.
¿Qué tal, Martín?
Al momento de, que como comentabas, que esto viene de largo, ¿cuál fue el principal obstáculo que encontraron al comenzar esto? O sea, ¿había algo con respecto a los laboratorios o ignorancia en el tema, un conjunto de cosas? ¿Qué es lo que podés decir?
Mira, en primera instancia nos encontramos con ignorancia del tema, como por ahí teníamos nosotras antes de tener la necesidad, ¿no? Uh-huh. Y nuestra primera tarea, en una de las primeras reuniones que tenemos con uno de los diputados, el diputado nos dice, miren, chicas, dice, ustedes por más que quieran que nosotros votemos positivo, si la sociedad no está de acuerdo, uh-huh, la ley no sale.
Entonces
nosotras a lo que nos abocamos primero fue a la concientización social. Claro. A sacar a la planta de un nivel, de un lugar delictivo en el que estaba y al que lo puedan considerar como un tratamiento médico. Claro. O, bueno, médico no, terapéutico, porque nosotros lo tomamos como una fitoterapia, no como un medicamento común.
Bueno, creo que para irnos acercando a la actualidad del tema, tus palabras nos ayudan bastante y como habíamos conversado previamente, que nos gustaría mucho que sigan compartiendo estas reflexiones y esta concientización de los ciudadanos, que nos parece fundamental, y los esperamos en la Feria de Agronomía el domingo 23, de acuerdo a lo conversado, va a ser un placer poder compartir con ustedes ese espacio de la economía social, que es un espacio de la vida y de la esperanza en la ciudad de Buenos Aires. Guillermina, muchas gracias y un abrazo para vos y todas las compañeras.
No, muchas gracias a ustedes y ahí estaremos tratando de también acercar a otras familias o que no se animan o que no tienen la información todavía. Es una planta que abarca todo lo que tiene que ver con los tratamientos de dolor, con el claro, con Parkinson, Tourette, epilepsia, cáncer, bueno, abarca un montón de patologías y entonces a sacarle un poco el miedo al tratamiento, que realmente, por ejemplo, mi hijo le mejoró la calidad de vida enormemente.
Bueno, gracias y seguimos en Alimento y Vida.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bien, bueno, entonces hablábamos con Mamá Cultiva y vamos a cerrar este bloque, así que volvemos en un ratito nomás con más Alimento y Vida.
Sí, señor.
En Radio Asamblea utilizamos todos los sentidos para disfrutar la buena música. Jazz con sentido. Entrevistas, acústicos, presentaciones. Jazz con sentido, Buenos Aires de Jazz. Todos los viernes desde las 21 por Radio Asamblea, FM 94.1.
Informativo de la Red. Datos útiles para los vecinos y vecinas.
Es el informativo de la Red Acción de la Comuna 15, brindando noticias del área de salud, educación y asistencia social. La Red Acción está compuesta por distintos organismos de la Comuna 15. Se emite por Radio Asamblea los miércoles a las 14 y los domingos a las 18 horas. Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM. Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Bueno, estamos de vuelta después de esta charla bastante interesante, muy interesante, pero muy aleccionadora, ¿no? Con Mamá Cultiva, uno no tiene idea de todas estas cosas y qué importante es, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir con las noticias, Caliza, ¿te parece, Carlos?
Sí, vamos rápidamente con la noticia de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía. Luego seguramente vamos a compartir noticias que más generales que tienen que ver con procesos que se están dando en la sociedad en la que están participando distintas cátedras de las universidades públicas. Bueno, nosotros en Agronomía seguimos con la entrega de bolsones soberanos, verduras agroecológicas de esta época del año. El martes pasado fue un día de fiesta prácticamente y nos preparamos para la feria del 22 y 23 de este mes, siempre que no llueva, uh-huh, en el predio de la Facultad de Agronomía, entrando por San Martín y Nogoyá o por Constituyentes y Beiró. El día 23, por ejemplo, compartirán con nosotros en la radio abierta de la feria, que entre 13 y 16 horas, muchos amigos. Música folclórica con el dúo Palo Blanco y los hippies voladores con música para niños. El Club Observadores de Aves Coacaburé. Mamá Cultiva, que nos va a estar acompañando, hablando del uso medicinal de la marihuana. Radio Asamblea y la cooperativa La Yumba y su probable desalojo. Los trabajadores del Bauen requiriendo medidas del Parlamento para superar el veto del Poder Ejecutivo. Entrevistas a feriantes y visitantes, sorteos. Bueno,
o sea, súper completo.
Súper completo. Y luego, inmediatamente a las 16 horas, Carlos Briganti, el reciclador, hablando de las huertas en la azotea. Es un tema apasionante con el que él y todos nosotros estamos muy comprometidos. Bueno, el día 22 y 23 nos encontrarán también el puesto de nuestra Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Allí tendremos el calendario biodinámico de siembra a disposición de todos los interesados. Ustedes saben que hay corrientes de la ecología que vinculan procesos que se dan en la naturaleza, por ejemplo, la siembra y el crecimiento de los vegetales, con fenómenos cósmicos que van más allá de lo que sabían muchos de nuestros antepasados, la influencia de la luna, la influencia de los astros. Bueno, todo eso está volcado en un calendario, está volcado en un calendario que está a disposición de ustedes y habrá gente que les ayude a comprender, les complete la información acerca del mensaje que está atrás de esto. Las semillas y la vida son parte del universo.
Uh-huh, así es, totalmente. Y che, Carlos, vos recién decías que va a estar en la facultad, en la próxima feria, el Club de Observadores de Aves.
Sí, bueno, va a estar el Club de Observadores de Aves, uno de los clubes, el Coacaburé.
Bueno, los tenemos en línea, así que nuevamente te cedo la palabra.
Bueno, estamos en comunicación con Hernán Terrizano del Coacaburé. Hernán, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos.
¿Cómo están ustedes? Bueno, gracias por dedicarnos unos minutos en un día tan particular, seguramente de la vida familiar. Queríamos, Hernán, que en un principio nos cuenten qué es esto de los clubes observadores de aves. ¿Por qué empezaron a hacer esta actividad? ¿Cuál es el sentido de esta actividad? Y luego que comentes las próximas cosas que están pensando hacer, las próximas actividades abiertas a todo el público.
Bueno, los clubes de observadores de aves son una iniciativa de Aves Argentinas. Aves Argentinas es una ONG que ya cumplió 100 años el año pasado. Es la ONG ambientalista más antigua del país y una de las más antiguas de Sudamérica. En el 2007 se forman, Aves Argentinas lanza la iniciativa de los clubes observadores de aves para trabajar en forma localizada los objetivos de la asociación. Que básicamente los objetivos de Aves Argentinas son tres. Por un lado es todo lo que es investigación, obviamente en ornitología. Por otro lado es educación. Aves Argentinas organiza cursos, charlas. En Aves Argentinas funciona la Escuela Argentina de Naturalistas. Y por último, pero diría lo más importante, es los temas de conservación. Aves Argentina se define como una ONG conservacionista y trabaja para la conservación del ambiente. El COA Cabure se forma en el 2009, surge en la Facultad de Veterinaria, pero trabaja fundamentalmente en las facultades de Veterinaria y Agronomía, y en realidad en toda la comuna, porque bueno, tratamos de tejer redes con toda la comuna y llevar hacer actividades ambientalistas fuera del ámbito de las facultades también.
Hernán, ¿ustedes el AVE la consideran como un integrante fundamental del ambiente? O sea que ustedes digamos que es como una visión integral en la que destacan el rol del AVE, pero muy, muy vinculada en las otras cosas que nos están pasando. ¿Qué está pasando en este lugar pequeño, concreto, en este ambiente que es el de la Ciudad de Buenos Aires?
Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Por suerte hay mucha gente trabajando en pos de la conservación, pero si uno ve, por ejemplo, el arbolado de Buenos Aires, la mayoría de los árboles de Buenos Aires son exóticos, o sea, son árboles traídos de Europa o de Asia. Incluso uno piensa en un eucaliptus y el eucaliptus es traído de Australia o, no sé, los mismos sauces, muchas especies de sauces que son chinos, y bueno, uno lo asocia con Buenos Aires, pero en realidad es una especie traída de afuera. Y bueno, eso obviamente es parte de la cultura porteña, digamos. Y entonces hay una tarea de concientización muy fuerte para empezar a valorar nuestras plantas nativas, nuestras aves nativas también.
Hernán, ¿por qué, redondeando esto, sabíamos que teníamos poquitos minutos, pero nos parecía muy importante que ustedes cuenten cuál es la actividad que van a desarrollar este próximo domingo, no es el domingo de Pascua, sino el siguiente, el domingo 23, en lo que es el territorio en el que ustedes realmente son unos capos, que es la Facultad de Agronomía y Veterinaria y Agronomía? ¿Qué están pensando hacer para con los vecinos, con los visitantes, con los amigos interesados en esta problemática?
Bueno, el domingo 23 vamos a hacer una recorrida por la Facultad de Agronomía para hacer avistaje de aves. Es para todo público, es una actividad libre y gratuita. Nos vamos a juntar a las 9 en la Facultad de Agronomía, en San Martín y Zamudio. Ahí vamos a hacer una salida. Y luego, después del mediodía, vamos a hacer un par de charlas en la feria, en la Carpa de la Cultura. Y vamos a hacer otra salida a las 3 de la tarde para la gente que se quiera sumar y que no haya podido ir a la salida de la mañana.
Bueno, entonces, Hernán y demás amigos, compañeros del COA Cabure, los esperamos en la facultad y, bueno, vamos a seguir compartiendo esta actividad que realmente interesa muchísimo, nuclea mucha gente, es una actividad para toda la familia, que nos brinda muchas satisfacciones a todos. Así que muchas gracias por estos minutos y hasta el domingo 23 y hasta cualquier momento.
Bueno, muchas gracias. Es el domingo 9 a.m. en San Martín y Zamudio. Muchas gracias por esta oportunidad y bueno, hasta el domingo de feria.
Gracias a vos.
Gracias, felices Pascua.
Bueno, muchas gracias. Che, vamos a ir cerrando este bloque, ¿les parece? amigos, y en el próximo se viene Marcos Ezequiel Filardi. Así que vamos a un pequeño corte y seguimos con más Alimento y Vida.
¡Y dale!
En el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Volaré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción que dice: por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo. Desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Contemplar de tus ojos el color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice: por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abra el cielo de par en par. Por una gota de tu voz.
Viaja con nosotros y ayúdanos a armar el mapa de la soberanía alimentaria con nuestro corresponsal Marco Filardi.
Bueno, mira, qué melancolía, ¿eh? Ahí, escuchar cuando Marco lo teníamos paseando, no paseando, recorriendo el país, armando el mapa de la soberanía alimentaria. Y ahora te tenemos acá en la mesa. ¿Qué tal, Marcos?
Muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Qué gusto estar nuevamente por acá.
Bueno, un gusto recibirte. Y bueno, las presentaciones formales, o ¿te parece?
No, ya Marco ya lo conoce.
Ya lo conoce.
Todo el mundo. Sí, sí, sí. Vayamos a aprovechar que Marco está acá para hablar de cosas que pueden ser trascendentes.
Bueno, Marcos, te escuchamos.
¿Vos dirías, Marcos, que la semana que viene puede ser una semana clave en la lucha contra Monsanto?
Yo creo que sí, creo que efectivamente estamos ante un punto de inflexión y ante un momento histórico. ¿Y por qué decimos esto? Porque el martes a las 10 horas de horario de la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, esto va a transmitir desde La Haya en Holanda, el Tribunal Internacional contra Monsanto va a emitir finalmente esta opinión consultiva a raíz del juicio que tuvo lugar el año pasado, el 15 y 16 de octubre de 2016, en La Haya, y donde va finalmente a decidir si Monsanto es responsable de violaciones a 6 derechos humanos en particular. Y, por supuesto, a partir de eso, que va a tener en cuenta los testimonios de más de 30 testigos de todos los 5 continentes y un montón de prueba documental que se ha logrado reunir fruto de este esfuerzo de la sociedad civil organizada, creemos que sí, que va a ser un momento muy importante para, a partir de esas evidencias, a partir de esa determinación, pensar alguna estrategia de lucha colectiva en distintas partes del mundo, ¿no?
Esto va a ser transmitido en directo. La gente que quiera participar a través de la distancia? ¿Cómo lo puede hacer?
Sí, esto se va a transmitir por internet, a través de la página del Tribunal Internacional contra Monsanto, a partir de las 10 de la mañana, desde las 10 hasta las 12. El programa básicamente consiste de 10 a 11 y hasta las 11. Vamos a tener a los 5 jueces y juezas del tribunal emitiendo su opinión consultiva, analizando cada uno de estos 6 derechos humanos que se presume que Monsanto ha violado. Y seguidamente va a haber una conferencia de prensa de media hora por parte de los organizadores del tribunal, entre las cuales ha estado, como bien ustedes saben, Vandana Shiva y Marie-Monique Robin. Al mismo tiempo, cualquier persona de todo el país va a poder, a través de una conexión a internet, acceder a la página del tribunal y ver la transmisión en vivo desde La Haya. Nosotros también estamos convocando este martes a esa misma hora, y esto también nos parece importante y nos parece un punto de inflexión, a la transmisión en vivo de esa audiencia en el Senado de la Nación. Esto es una iniciativa del senador Pino Solanas, que preside actualmente la Comisión de Ambiente del Honorable Senado de la Nación. Y lo interesante es que el Senado de la Nación abre sus puertas, abre su salón, que es el Salón Arturo Illia, precisamente para transmitir en vivo de 10 a 12 esta determinación del Tribunal Internacional contra Monsanto. Así que también estamos convocando a movimientos, organizaciones sociales, todas las organizaciones que han acompañado este proceso colectivo de Tribunal Internacional, en el que Argentina tuvo un rol bastante protagónico, acompañarnos y a estar en ese momento en precisamente la casa de los representantes de las provincias en este caso.
Bien, y eso sería entonces martes 10 de la mañana en el Senado de la Nación.
Martes a las 10 de la mañana en el Salón Arturo Illia del Senado de la Nación.
Bien.
Y si no, por internet.
Y si no, por internet, a través de la página del Tribunal Internacional contra Monsanto.
Bien, bien.
¿Quiénes integran, quiénes son los jueces que vos, si los tenés presentes, jueces y juezas que integran este tribunal?
Bueno, son 5 personas seleccionadas porque tienen una amplia trayectoria en derecho internacional. Y esto sí es importante aclararlo, Carlos, ¿cuál es la naturaleza de este tribunal? Porque muchas veces el hecho de que este tribunal haya funcionado en La Haya lo confunde con otros tribunales que funcionan en La Haya, ¿no? Y esto quizás es importante aclararlo. Por un lado tenemos la Corte Internacional de Justicia, ¿sí?, que es el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas que resuelve diferendos entre estados o entre estados y organizaciones internacionales, que tiene su sede en La Haya. También en La Haya está y funciona la Corte Penal Internacional, que investiga y adjudica, digamos, responsabilidades penales hacia individuos por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, delito de agresión, genocidio, etc. Ninguno de estos tribunales está en condiciones hoy de juzgar la conducta de una empresa multinacional como Monsanto u otras cuando incurren en violaciones a derechos humanos. ¿Por qué? Porque, como decía anteriormente, la Corte Internacional de Justicia solamente resuelve diferendos entre estados y organizaciones internacionales, y la Corte Penal Internacional, cuando se discutió el famoso Estatuto de Roma, el lobby de las empresas multinacionales fue tan fuerte que logró que el estatuto no previera la posibilidad de llevar a juicio a las empresas cuando cometían violaciones de derechos humanos. Sí, individuos las empresas en la medida en que participen en los delitos de competencia del tribunal. Entonces, por un lado, hay un movimiento internacional muy fuerte que se viene consolidando desde la sociedad civil hace muchos años para lograr un foro, lograr una instancia internacional que permita efectivamente adjudicarle responsabilidades por violaciones a los derechos humanos a las empresas multinacionales. Hay un movimiento mundial en ese sentido. Y por eso el sentido simbólico de este juicio. Es un juicio organizado por la sociedad civil, sería una especie de tribunal de los pueblos o tribunal de la sociedad civil, donde los jueces son jueces que han tenido mucha trayectoria en derecho internacional, serios, reconocidos, con amplia trayectoria académica, y se los convoca precisamente por ese prestigio que tienen, pero donde no va a haber una sentencia jurídicamente vinculante, sino que más bien es una opinión consultiva que condensa un esfuerzo internacional de toda la sociedad civil organizada y una exposición pública de la empresa Monsanto por las violaciones a los derechos humanos.
No, sí, justamente, perdón, justamente iba a preguntar, así haciendo un paralelismo como cuando la fiscalía pide tantos años de pena, ¿no? Para quien no conoce cómo funciona La Haya, que era qué podría uno esperar como sentencia y qué consecuencias podría traer eso. Bueno, lo estabas diciendo justamente al final de eso, o sea, no.
Claro, Martín, consecuencias jurisdiccionales no va a haber, ¿sí? Porque no es un tribunal con capacidad jurídica de emitir una sentencia que sea jurídicamente vinculante para un Estado, para la empresa, para organizaciones internacionales, para nada. Lo que sí va a tener un muy fuerte impacto político. Y por eso nosotros decimos que es un precedente importante, un punto de inflexión. Y digo punto de inflexión porque hasta ahora hemos estado, como siempre, a la defensiva. Y quizás este esfuerzo internacional que se ha dado de gente de los cinco continentes que viene dando la pelea contra la empresa, nos va a generar nuevas herramientas ya para pasar a la ofensiva. Ya decir, bueno, hemos logrado reunir un montón de evidencia de los cinco continentes, testimonios, prueba documental, que da cuenta que esta empresa efectivamente es responsable de la violación de distintos derechos humanos, y con esas herramientas ya internamente en cada uno de los estados, colectivamente, empezar a hacer ya sí juicios reales, juicios de carne y hueso, juicios con dientes, juicios que permitan sentar en el banquillo de los acusados en los distintos foros nacionales a la empresa. Y al mismo tiempo hay otro efecto político que se espera de esto, que es lograr modificaciones en el Estatuto de Roma para que se incorpore la figura de cocidio y para que se permita juzgar a las empresas por violaciones a los derechos humanos.
Che, Marcos, una última pregunta, Teo. No, porque vos decías que hubo 30 personas de todo el mundo que dieron su testimonio allí. Y tengo entendido que hubo gente de Argentina, ¿no? ¿Seis personas puede ser?
Sí, efectivamente, Argentina, como decía anteriormente, tuvo un rol protagónico en el juicio internacional contra Monsanto. Hay una parte importante del acervo probatorio de ese juicio que es de cosas sucedidas en Argentina. Y efectivamente lo tuvimos desde el doctor Damián Barceñasi, dando testimonio a partir de la experiencia relevada en los campamentos sanitarios organizados por la Universidad Nacional de Rosario. También una testigo que fue víctima directa, María Liz, un abogado de la ciudad de Rojas, Juan Ignacio Pereira, y también hubo gente que participó. Hubo dos instancias paralelas, la del tribunal propiamente dicha y la del tribunal de los pueblos por la soberanía alimentaria, en donde entre otros estuvo nuestra querida Miriam Gorman.
Bien, bueno
entonces repetimos la instancia de participación que están abiertas para este martes para seguir de cerca lo que va a pasar en La Haya.
Bien, por un lado, de 10 a 12 horas, los esperamos a todos los que puedan en el Salón Arturo Illia del Senado de la Nación para la transmisión en vivo, y después los comentarios y reflexiones del senador Pino Solanas, de Miriam Gorman, de Damián Barceñasi y de Florencia Santucho, que es la directora del Festival Internacional de Cine Ambiental. Del Finca. Para quienes no puedan, en ese mismo hora se conectan a la página del Tribunal Internacional contra Monsanto y lo van a poder ver por internet en español, en castellano. Esto está traducido a cinco idiomas, así que lo van a poder escuchar en castellano, la opción castellano. Y después, ese mismo día, el mismo martes 18, a las 18 horas, en el Salón del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, vamos a dar la apertura de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición, y en ese primer encuentro de apertura de la Cátedra Libre vamos a debatir qué hacer a partir de esta sentencia, a partir de esta opinión consultiva del Tribunal Internacional contra Monsanto. Es decir, nos vamos a reunir un montón de organizaciones, un montón de personas para pensar colectivamente, bueno, ¿qué hacemos a partir de esto? ¿Qué impacto esto tiene? ¿Y cómo nos organizamos para empezar ya a hacer cosas concretas a partir de esto?
Che, ¿esto sería en el marco del curso que arranca ahí? ¿Ya? ¿No?
Sí, en realidad arranca la Cátedra Libre, ya todos los martes de 18 a 20 horas, de acá hasta las vacaciones de invierno, pero la apertura va a coincidir justo con este día histórico, así que vamos a aprovechar para pensar juntos, colectivamente, qué hacer a partir del tribunal.
Bueno, así que bueno, ahí voy a estar yo.
Ahí va a estar
vamos a estar todos.
Y varios más. Bueno, Marcos, te agradecemos muchísimo que habíamos conversado fuera del micrófono algo de la red de abogados en la que vos estás participando y la posibilidad excelente para nosotros de compartir algunos de los avances que ustedes vayan haciendo, porque la necesidad es grande, así que es simplemente un gracias y un hasta luego, y teniendo en cuenta el día de la semana en la que estamos, también felices Pascuas.
Muchas gracias para ustedes, y no está mal que pongan lo del viaje por la soberanía alimentaria, porque como dije en el último post, el viaje por la soberanía alimentaria continúa.
Exacto.
El hecho de que yo haya abandonado a Rocinante por un tiempo y esté acá en la Ciudad de Buenos Aires, este es un viaje, ustedes saben, de largo,
de largo
recorrido. Sí, esto no termina ahora, es solo un inicio, una parte.
Así, bueno, entonces seguimos. Entonces,
seguimos en el viaje por la soberanía alimentaria.
Che, vamos a hacer un pequeño corte, una cortinita, y nos organizamos y enseguida venimos con Alejandro Paladino, que ya lo tenemos ahí esperando. Vamos, Joaquín. Bueno, acá estamos, nos corre el tiempo, che, pero bueno, tuvimos tantas cosas, así que acá estamos en línea con el ingeniero Alejandro Paladino. Ale, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Julio?
¿Todo bien?
Todo bien, todo.
¿De dónde estás hablando? ¿Hola? Hola, hola. Se nos cortó Alejandro Paladino. Che, bueno, igualmente...
Bueno, ¿por qué la entrevista con Alejandro Paladino? Contanos cuál era la intención de hablar con Alejandro, un especialista en el tema lácteo.
O te escuchó y ya cortó.
Ya se dio cuenta que era yo y me cortó.
Noté que se conocen. Ahí,
Sí, trabajamos juntos.
Y dijo, no, hasta luego.
Trabajamos, y trabajamos sábados y domingos nosotros. Dije que era que trabajar sábado y domingo.
Bueno, flexibilización.
¿Qué está pasando con el tema de la leche que le estamos molestando a Alejandro en este fin de semana?
Y mira, está pasando de todo. Viste que la última vez que hablamos con él, el sector lácteo está en un momento muy crítico, y sobre todo porque, bueno, la más grande cooperativa láctea de América Latina está, Sancor, muchas gracias, está en una situación más que crítica, o sea, cerrando varias plantas, con lo cual hay cientos de trabajadores y familias que han quedado en la calle y van a seguir quedando, porque para que el gobierno le preste el dinero que necesitan para seguir funcionando, la exigencia parece ser es que, bueno, que tienen que achicarse. Así que, bueno, queríamos hablar con Alejandro Paladino, que es el coordinador nacional de la mesa de lechería de ACREA, que está, bueno, más metido en el tema, pero parece que hemos perdido señal, así que nada, lo dejaremos para el viernes que viene.
Bueno,
la charla, ver, con él.
Grave problema para los productores. Están desapareciendo por cientos.
Sí, sí.
Grandes problemas para las industrias.
Sí.
Caída sustancial del consumo.
Sí.
¿Cómo sigue esto?
Y no sé, ¿viste cuando le preguntaron?
No estás viendo muy positivo lo que está haciendo este gobierno, Carlos.
No, pero estamos describiendo la realidad de un sector profundamente vinculado con la seguridad alimentaria de la población.
Seguro. Sí, viste, bueno, las tres eslabones de la cadena se vieron perjudicados, ¿no? O sea, la industria por la cuestión, los aumentos de la energía y demás, que es vital para que funcionen, y la caída del consumo. Los productores, porque la devaluación del año pasado, de diciembre de 2015, la quita de las retenciones al maíz, que es un insumo primordial en los tambos, los mató a los tipos, porque, o sea, se les fue el digamos, todos los costos de alimentación se les fue a las nubes, y el precio que le están pagando, bueno, no aumentó acorde a cómo aumentaron todos los insumos del tambo, que la gran mayoría están dolarizados, ¿no? Entonces, bueno, es una crisis.
La enorme mano de obra que da el sector tambero.
Si
cierra una industria, o sea, cada como se dice, tambo que cierra, tambo que
no abre. Sí, o sea, genera mano de obra y permite que se arraigue gente.
Exacto.
¿No? En todo el sector, en la zona rural. O sea, con esto,
que el impacto en el territorio va a ser enorme.
Enorme, porque no es solo la mano de obra que genera el tambo, sino las que vienen de la mano de qué sé yo, la industria, los camiones que van a retirar la leche. Bueno, todo es un entramado que genera muchísima mano de obra y que hoy está en un gravísimo problema, ¿no?
Ahora, cuando se producen este tipo de crisis, normalmente hay reacomodo, reestructuraciones, etcétera. ¿Quién se va a quedar con el sector lácteo? ¿Quién se va a adueñar del sector lácteo? ¿Qué agroindustria, qué corporación, se va a hacer cargo de todo esto. Tiene el capital financiero como para el conocimiento para instalarse, porque el mercado interno es un mercado importantísimo.
Seguro, sí. Y mira, es un proceso que ya igualmente viene de años, ¿no? La concentración que se da de tambos, poner en los 80 había más de 30.000 tambos, ahora creo que hay 10.000, si llegan, porque el año pasado cifras oficiales decían que cerraron alrededor de 500, pero en el medio dice que cerraron más de 1.000. Y o sea que hay concentración en el sector productivo y concentración en el sector industrial, ¿no? O sea, bueno, cada vez las grandes empresas se van comiendo a las más chicas. Así que, digamos, nada más que lo que pasó en este año y medio, que se agravó esa tendencia, se intensificó. Che, bueno, vamos a dejar el tema lechería y vamos a ir cerrando el programa. Nos quedan 3-4 minutos. Me parece que, no sé si quieren comentar algo. Le mandamos un abrazo a Alejandro, que seguramente nos está escuchando, pero bueno, perdimos contacto, así que el viernes que viene lo vamos a tener al aire. Ahora sí, vos querías decir algo, estimado Martín Ojeda.
No,
amagaste, bueno.
No, festejar la escuela itinerante, dale, justamente bien. Que ahora está en la Plaza de los Congresos, después de la represión con justamente que leía Carlos al principio del poema, lo escrito por Mex Urtiberea. Así que ni más ni menos que eso, ¿no?
Che, y sumado a lo del domingo, lo que pasó anoche, ¿no? Creo que fue en Jujuy, ¿no?
Sí,
en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, entró la policía.
Ilegalmente.
Vos, Marcos, tenías una información con respecto a esto. Está circulando un comunicado al que están adhiriendo distintas cátedras de soberanía alimentaria.
Sí, contando. Así es. Bueno, ahora precisamente en la Escuela Pública Itinerante está teniendo lugar una conferencia de prensa a través de CONADU, CETERA y otros gremios y organizaciones de centros de estudiantes de todo el país, en repudio precisamente a lo que pasó ayer en San Salvador de Jujuy, con la irrupción ilegal por parte de la policía provincial de un predio que ustedes saben que es autónomo, ¿no?, de la universidad, y la detención del presidente del centro de estudiantes, ¿no?, de agrarias. Y de efectivamente, como decía Carlos, desde la red de cátedras libres de soberanía alimentaria de las universidades públicas nacionales, colectivos afines, ya hemos sacado un comunicado en repudio, solidarizándonos con los compañeros detenidos y exigiéndole al gobierno de la provincia que tome cartas en el asunto, ¿no?
Perdón, ¿alguien sabe exactamente por qué sucedió ese ingreso así ilegalmente? Porque estamos ya, son sucesivos hechos, ¿no?
Sí, en Jujuy sobre todo, ¿no?
Bueno, sí,
la policía moral,
sí. Y de hecho, hace unos instantes le estaban haciendo una entrevista al decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Mario Bonillo, que es colega nuestro, porque ahí en Jujuy tenemos una cátedra libre de soberanía alimentaria también, que él coordina, y él decía que es la cuarta irrupción por parte de la policía de la provincia de Jujuy en el predio de la universidad.
Ah, es la cuarta.
Es la cuarta.
Qué desastre,
Esto ustedes saben, contraviene el artículo 31 de la Ley de Educación Superior, la 24.521, que establece que para que la policía pueda entrar en un predio universitario, una universidad pública nacional, se requiere, digamos, un pedido expreso de las autoridades de la universidad con una orden judicial, digamos, firme, ¿no? Acá aparentemente, bueno, no hay detalles, ahora seguramente algo se va a poder deslindar. Lo que dijo la policía es que, digamos, ingresan por una presunta contravención, cosa que no corresponde para nada, porque si no corresponde ante un caso de delito, menos de una contravención. Así que la explicación oficial por parte de las autoridades policiales no satisfizo para nada. Pero bueno, esperemos que no quede en esto y que se tomen realmente cartas en el asunto, que se investigue lo que pasó y se sancionen a los responsables.
Bueno, muy bien.
Bueno,
muy bien.
Cerrando esto, este programa 75 de Alimento y Vida, nos quedó para comentar la renuncia de un conocido, el doctor Canitrot, una función pública relevante que tomó con mucho impulso, dijo que era la primera vez que tenía que renunciar a algo en su vida, y hay una entrevista que no tiene desperdicio. Nos parece que sigue adelante el tema de la beatificación del primer empresario argentino, el primer santo empresario, de lo que vamos a ir hablando, y esperemos que estemos acá todos podamos estar el viernes próximo, porque los señores de la guerra están avanzando a una velocidad espeluznante.
Bueno, muy bien. Entonces terminamos acá Alimento y Vida. Volvemos el viernes que viene a las 6 de la tarde. Gracias.
Sí, señor. Gracias a todos.
Chao.
Gracias.
Buenas tardes.
Sube, 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 vamos.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.